2, 3, probando. Hola, esto es un podcast que diga, un podcast que dice lo realmente importante en un país donde nada importa. A donde quieras y a donde vayas, esto es un podcast que diga.
Hola, seguramente si llegaste hasta acá habrás escuchado la primer parte de este episodio que se titula ¿Qué está pasando en Nagorno-Karabaj? En la primera parte hemos dialogado junto a Juan Pablo acerca del contexto histórico que rodea el conflicto que se está desarrollando hoy en el Cáucaso. Es por eso que en esta segunda parte te vas a encontrar con un análisis más taxativo acerca de la realidad y de la dimensión global que está teniendo este conflicto. Así que sin más preámbulos por decir, te invito a que nos adentremos en esta segunda parte de la entrevista, en donde vamos a estar charlando acerca de las consecuencias y de los efectos que va a tener a nivel global lo que está pasando en Armenia, principalmente por la contienda impulsada por Azerbaiyán. Así que esta es la segunda parte de ¿Qué está pasando en Nagorno-Karabaj?
Yo te puedo preguntar lo de la proxy war. Y en relación con eso, ¿cómo caracterizó el Imperio Otomano en términos de una construcción como ideológica? ¿Cómo justificaron el genocidio? Y si esa caracterización es la misma que están haciendo ahora del pueblo armenio.
Es una muy buena pregunta. Voy a empezar con el tema del Imperio Otomano. Bueno, obviamente tenemos que pensar que la historia es un fenómeno complejo, ¿no? A mí no me gusta caer en esencializaciones en torno a los comportamientos humanos como un fenómeno inherente hacia la violencia, sino que tenemos que verlo de forma compleja. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano, durante la época del genocidio, estaba en una situación, y esto es muy, muy rápido que voy a tratar de hacer, en la cual los que gobernaban era un partido que se llamaba el Partido de los Jóvenes Turcos, ¿no? O el nombre oficial era Comité de Unión y Progreso. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos habían ascendido al poder en el año 1908 en una especie de golpe, revolución incruenta. No se imaginen la revolución al estilo francés, sino que eran un grupo de oficiales, de médicos que habían estado exilados en París y que se oponían al gobierno autocrático del sultán, que de alguna manera querían preservar el imperio otomano, recuerden, su máximo momento de esplendor había sido en el siglo XVI, por eso se habla, nota al pie, de este neo-otomanismo, y si ven las regiones en las cuales está Erdogan realizando sus actividades, coincide muchísimo con lo que antes había sido la extensión del Imperio Otomano, ¿no? Tenía el norte de África, tenía la totalidad de los Balcanes, bueno, había llegado hasta las puertas de Viena y fueron rechazados. Lo que es actualmente partes de Irak, todo lo que es Palestina, hubo unas declaraciones hace poco de Erdogan hablando de Jerusalén fue siempre nuestra ciudad. O sea, una retórica que no es solo retórica, porque también se ve en este hecho. Bueno, el sultán es desplazado, ¿no? En 1908. Ya había habido masacres contra armenios por parte del sultán entre los años 1894 y 1896. Esto es importante señalar. No es que había una suerte de mundo ideal del Imperio Otomano, como muchas visiones quieren decir, que todos los grupos coexistían de forma armoniosa y feliz. Esa es una visión desde las élites que se quiere proyectar hacia el pasado. Los judíos, los armenios, los griegos eran considerados como súbditos de segunda categoría durante el Imperio Otomano, ¿no? Tenían que pagar más impuestos, no podían portar armas. Piensen que esta es una sociedad donde si no te puedes defender, te roban el ganado, te roban tu casa, te raptan a tu mujer, te roban un hijo. Entonces, y además, la palabra de ellos no tenía valor en las cortes. Era el denominado sistema Millet. Era un sistema con una discriminación de hecho. A nosotros nos resulta, y de derecho, difícil de entender por la cuestión de secularización, de modernidad, pero ese era el sistema que había, y ante cualquier tentativa de cambiarlo, la actitud del sultán era justamente reprimir a las minorías. El caso de los armenios, que reclamaban igualdad de derechos, eso llevó a una serie de masacres. De, se estima, la cifra más conservadora, alrededor de 100.000 armenios que son exterminados entre 1894 y 1896. Algunos señalan, ¿esto es el primer paso del genocidio? Algunos dicen sí. Otros historiadores dicen que son masacres al estilo pogrom, ¿no? Como bien hubo contra los judíos también durante fines del siglo XIX en la Rusia zarista, que buscan reprimir, que buscan atemorizar. Bien, 1908 hay una esperanza por las minorías porque dicen, bueno, va a haber un gobierno más moderno, más occidentalizado, con la posibilidad de un parlamento donde puedan participar los distintos grupos étnicos, pero esto va a desvanecerse. En 1909 hay otra masacre contra armenios, ¿no?, muy fuerte, donde participan sectores que se habían levantado contra el nuevo gobierno, que eran leales al sultán y veían estas fuerzas modernizadoras como algo que les iba a hacer perder poder entre las minorías judías o cristianas. Y en ese contexto se da una matanza de armenios también dentro del Imperio Otomano, donde participan tanto fuerzas del nuevo gobierno de los jóvenes turcos como estos sectores, entre comillas, contrarrevolucionarios. 1913 es un año clave. ¿Por qué? Porque Turquía va a perder una guerra, una serie de guerras muy cortas, breves, contra países de los Balcanes, contra búlgaros, griegos, serbios. Y esto generó un shock muy fuerte, porque Turquía pierde absolutamente toda su presencia en Europa, con excepción, si ustedes quieren, de Constantinopla, que se llama así hasta la creación de la República de Turquía. Es Atatürk, en los 20, que cambia el nombre de Estambul. La ciudad siempre se había llamado Constantinopla, la fundó Constantino, que era un emperador romano, y lo interesante es pensar que ese nombre continúa, ¿no? Durante todos estos siglos del Imperio Otomano, la capital de Bizancio. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que con esa guerra hay un shock muy fuerte dentro del imperio, un trauma muy grande, y se pierden territorios, y al mismo tiempo, y acá viene el punto, con la guerra mundial, Turquía, que se va a alinear con Austria y Alemania, va a intentar expandirse en una política denominada como panturquismo. Y esto es fundamental para entender lo que les está pasando 100 años después a muchísimos pueblos, incluidos los armenios, pero también potencialmente otros. Esta ideología, que es expansionista, militarista, imperialista, podríamos decir, se basa en el precepto de expandir la influencia y unificar los distintos grupos turcoparlantes hasta llegar al Asia Central. Ahora bien, siempre hay un basamento, si vos querés, imaginario, ideológico, en estas cuestiones, racista, y en ese sentido, lo que está activando ese discurso que yo te había dicho antes, de Erdogan, de julio, de julio de este año, es bastante claro. Vamos a volver y vamos a terminar con lo que nuestros abuelos empezaron hace 100 años en el Cáucaso. En febrero de 1914, Enver, que era uno de los líderes de los jóvenes turcos, y esto es importante, a partir de 1913, las promesas de modernización, de moderación, terminan, porque va a subir el ala más radical del gobierno de los jóvenes turcos. Enver, ministro de guerra, Cemal, de marina, y Talat. Y este es el punto más importante. Ministro del interior, que es el que planifica y ejecuta el genocidio contra los armenios. Se va a suspender la actividad del parlamento durante la guerra, ¿no? La centralización que permite de alguna manera llevar a cabo estas medidas radicales y extremas de exterminio de los armenios, que están vinculadas con terminar lo que ellos denominan como la cuestión armenia. Esto es una minoría dentro del imperio que de alguna manera es percibida como uno de los ejes del declive del Imperio Otomano, así como otras minorías, pero en el caso de los armenios por una serie de tratados internacionales que hubo en 1878, donde distintos poderes europeos señalaban, este es el famoso tratado del Congreso de Berlín de 1878, donde los distintos poderes europeos habían señalado, después de la guerra entre Rusia, fíjense, los antagonistas, y Turquía, donde Turquía había sido derrotada, y Rusia había ocupado algunos sectores, ¿no?, de lo que actualmente es el este de Turquía, y que estaba habitado mayoritariamente por armenios, ante esa situación, donde Inglaterra no quería que Rusia avance en el Cáucaso y no quería que siga avanzando sobre Asia Central, y esto estamos hablando de geopolítica, y fíjense cómo estamos hablando que un país cristiano como Inglaterra no va a querer que otro país cristiano como Rusia tenga tanto poder. Entonces hay que dejar de lado las esencializaciones acá. ¿Qué es lo que va a presionar Inglaterra con otros poderes? Que esa victoria de Rusia de 1877 no se convierta en una consolidación diplomática. Va a presionar por otro tratado en 1877, fue el Tratado de San Estefano entre Rusia y Turquía. Lo que quiere Inglaterra es que haya otro tratado internacional que involucre a todas las potencias europeas del momento. Inglaterra, Francia, Alemania. Bueno, cuando el asunto es de todos, termina siendo de nadie. Acá no hay un interés humanitario en proteger a los armenios. De hecho, se establece el artículo 61 que dice todos los poderes vamos a intervenir en caso de gravedad ante un peligro. Y la realidad es que no termina pasando, porque esto es en 1878, y como te dije, 1894-1896 tenés masacres de armenios. ¿Por qué te digo esto? Porque acá se vuelve internacional la denominada cuestión armenia. ¿Qué es la cuestión armenia? La situación de una minoría que es oprimida, perseguida y abusada en el interior del Imperio Otomano y que reclamaba por esos derechos. Y es interesante, ¿no? Porque si uno ve, puede trazar algún paralelismo con todas las diferencias que hay en el siglo XXI entre los armenios que estaban justamente oprimidos, perseguidos y sin derechos también durante el siglo XX. Ahora bien, 1914, antes de la guerra, hay un hecho que es fundamental, y es un acta que firma, es muy complejo de explicar, Rusia y Turquía, por el cual se va a tratar de implementar en los territorios del Imperio Otomano ciertas garantías para que los armenios no sigan sufriendo abusos. Obviamente que eso se dio en el marco que Turquía había perdido la guerra de los Balcanes. Se sentía débil, y ante esa presión, que obviamente el Partido de los Jóvenes Turcos no quería firmar ese tratado, lo primero que van a hacer al estallar la guerra, donde Alemania le va a dar asistencia militar, técnica, incluso va a haber oficiales alemanes comandando, fíjense esto, de proxy war, ¿no?, ejércitos otomanos, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a cancelar esos tratados, todos los tratados internacionales. Y ese es el contexto donde se implementa la estructura de oportunidad, como dijo un investigador, para implementar este genocidio es la guerra. Así como la oportunidad que se buscó para destruir a los armenios de Artsaj es la crisis global del COVID-19 y de la crisis y el desmadre a nivel económico-social que vive el mundo, ¿no? Donde todos estamos distraídos, donde es lógico, donde todos estamos compenetrados con todos los problemas que vivimos. Bien. Panturquismo. Expansión hacia el este. ¿Qué quiere decir? Los ejércitos otomanos atacan Rusia, van hacia el este, tienen que pasar por los territorios del este del Imperio Otomano, donde residen mayoritariamente armenios, y empiezan a vaciar esas provincias, y así comienza el genocidio, antes de ser derrotados por los rusos. Esto es importante de señalar. Las nuevas investigaciones por historiadores turcos. Hoy el genocidio armenio está siendo analizado por turcos que son muy valientes, no viven en Turquía, y que han documentado y han encontrado en fuentes de archivos otomanos los telegramas que prueban todas las órdenes de deportación y exterminio. O sea, ya es irrefutable. Y aparte Erdogan lo sigue diciendo, dice... No fue un genocidio. Y en mayo de este año nos dice a todo el mundo de forma desembozada, vamos a terminar con la tarea que empezaron nuestros abuelos en el Cáucaso. ¿Qué es la tarea de nuestros abuelos en el Cáucaso? Esto que les digo ahora. Febrero de
Disculpame,
1914.
Guapo, te quiero hacer una pregunta.
Decime.
En base a todo lo que dijiste, principalmente yo me quiero meter más en la cuestión geopolítica. Vos antes
Sí.
señalaste que, bueno, todos sabemos que Rusia es el mayor exportador de gas que tiene Europa Occidental, es decir, básicamente necesitan sí o sí de los rusos para proveerse de gas. Y señalaste el tema de los gasoductos en Azerbaiyán, que, bueno, básicamente desvían a Armenia, pero bueno, llegan a Europa Occidental. Y con esta política de expansionismo, ¿no? En un mundo que, bueno, ya veníamos obviamente con antecedentes de expansionismo. Hoy en día, la verdad que la cuestión geopolítica no está en la agenda, principalmente por lo que es la pandemia y todo lo demás, lo que habías señalado. Yo te quiero preguntar acerca de la situación de las potencias occidentales, principalmente las de Europa, ¿no? En caso de que sigan habiendo políticas expansionistas, no sé, en el peor de los casos, Azerbaiyán termine de tomar Armenia y los turcos empiecen a consolidarse por el este. ¿Hasta qué punto puede haber esta cuestión pasiva, principalmente por parte de las potencias occidentales de Europa, que, bueno, que son las que más interés tienen en el tema, principalmente por la cuestión geopolítica y principalmente por la cuestión económica? Y de cara a una Rusia que yo creo que se vería amenazada en ese sentido.
Bien, la pregunta es muy buena y quiero agregar un matiz, sin contradecir nada de lo que vos dijiste porque es muy interesante. No es un ente monolítico Europa. Hay distintos intereses y distintas pujas. No es lo mismo Inglaterra que Francia. Pensemos en el Brexit. Francia en este momento, Macron, y en ese sentido te quiero agregar, en torno a la pasividad, y déjame explicarte tres cositas después de los altos al fuego que hubo, que la gente quizás no estaba al tanto de 13 intentos de alto al fuego. Francia, por el contrario, sostiene una tensión importante porque todos son miembros de la OTAN, incluido Turquía. Esto es lo paradójico de lo que estamos viendo, incluida Grecia. Y la política de Turquía es beligerante y es, si ustedes quieren, voy a usar un término de ahora, casi de bullying, contra distintos poderes, incluida Francia, al punto tal que hace unos días el señor Erdogan tildó al presidente Emmanuel Macron de que tiene problemas mentales. Llamó a su embajador en Turquía, el señor Macron, y que acá hay un contexto que va más allá de esta retórica, y que es la puja que hay en Libia. Recuerden que es otro de los escenarios de estas guerras y de estos conflictos que motoriza Erdogan, y que obviamente tiene a Francia como muy preocupada y antagonista, y que le ha dado un ultimátum de 2 meses para que termine el señor Macron al régimen de Erdogan con estas políticas bélicas. Entonces, sí es el petróleo, sí hay intereses, pero no, o quisiera agregar el matiz de que el músculo de la Unión Europea, que en un punto también es Francia, además de que Alemania tiene un importante poder, tiene una importante cuestión acá vinculado al interés en el Mediterráneo. Entonces, eso está por un lado. Por otra parte, hubo tres intentos de alto al fuego. Un primer intento motorizado por la propia Rusia, ¿no? Ese alto al fuego, ahora están saliendo las fuentes al respecto, más oficiales, fue boicoteado por la propia Turquía. De hecho, Azerbaiyán lanzó lo que se denomina una guerra relámpago. ¿Cuál era el objetivo político de Aliyev? Conquistar todo ese territorio en 10 días, ¿no? Todo el territorio de lo que ellos consideran que tiene que estar bajo su órbita, bajo su poder, obviamente vaciado de armenios. Eso no se logró, porque no esperaban me permito el adjetivo, tenacidad de una serie de personas que decidieron resistir y que rechazaron esa invasión a un costo altísimo. Alrededor, estamos hablando tristemente de gente muy joven, de 18 años a 20, y también personas mayores, de 1.000 armenios. Piensen que Armenia tiene 3 millones de habitantes. Más de 1.000 armenios que han muerto en este conflicto. Si uno hace paralelismos, Malvinas, Argentina tenía alrededor de 25, 27, 28 millones de habitantes en el 82. estamos hablando de una cifra de 1.000 personas que murieron en Malvinas, ¿no? Pero si uno ve la proporción entre 3 millones y que mueran 1.000, es muchísimo, es muy alto, es una escalada bélica enorme y de un costo humano enorme. ¿Por qué te digo esto? Porque ese primer alto al fuego fue boicoteado directamente por Turquía. Porque el interés de Erdogan a veces va más allá del interés de Aliyev. Por eso hablamos de proxy war. Erdogan quería sentarse en este grupo de Minsk junto a Rusia, junto a Estados Unidos y junto a Francia para ser él también una especie de broker de primera línea, no me gusta la palabra en inglés, pero no encuentro una mejor ahora, de las relaciones internacionales. Obviamente que el señor Putin le dijo, niet, no señor. A pesar de que ellos tienen algo que se dice amigo-enemigo, una relación extraña en la cual en Siria levantan un teléfono y dicen, bueno, mire, señor, no está aquí esta base. Bueno, tienen un vínculo extraño, ¿no? Como una especie de mutua conveniencia, pero que al mismo tiempo, si hay que ponerse firmes, están en guerra, pero también negocian cosas, ¿no? Es importante aclarar estos matices. Ese primer alto el fuego neutralizado. Un segundo alto el fuego que tampoco recordamos, que fue hace poco, motorizado por Francia. Y esto viene a la pregunta excelente que vos me decías sobre la pasividad de la Unión Europea. Bueno, lo que vemos es que el propio Macron intentó realizar el otro alto al fuego que fue violado ambos por Azerbaiyán. Y esto es más grave aún. Hubo un tercer alto al fuego de hace pocos días, motorizado por Mike Pompeo, Estados Unidos de Norteamérica, el propio Donald Trump en un discurso, está en campaña, y este es el contexto también, el contexto de aislacionismo de Estados Unidos y el contexto distinto luego de las desastrosas aventuras militares en Irak, en Afganistán, y la crisis del petróleo del 2008, y esto también lo señalaba en el artículo que le señalé, el ascenso de China, el fortalecimiento de Rusia. Recuerden ustedes que Rusia en los años 90 estaba débil, se había derrumbado la URSS, avanzaba la OTAN. De hecho, Georgia, ex República Soviética, tiene siempre flirteos desde los años 90. Uno de los primeros cancilleres de Georgia, apenas se declara la independencia, empezó a flirtear para ser parte de la OTAN. O sea, fíjense, una ex república soviética, lo compleja que es la cuestión y que de vuelta no podemos verla supeditada a simplificaciones. Ahora bien, este tercer alto al fuego es grave porque está mostrando que Erdogan está teniendo una retórica que incluso desafía a Norteamérica. Recuerden ustedes, y esto es importante para señalar de que no es tan simple esta cuestión, que siendo miembro de la OTAN, Turquía compró un sistema de defensa de lo más sofisticado antiaéreo de Rusia. Eso obviamente generó un malestar enorme. Estados Unidos tiene bases militares en Turquía. Recuerden ustedes que cuando los aviones norteamericanos iban hacia Irak, debían cargar combustible en las bases de la OTAN en Turquía. Y en un momento, cuando Turquía hizo una especie de retórica, entre comillas, solidaria, pero es más un pragmatismo para mostrarse hegemónico en la región, dijo, bueno, no sé si les vamos a permitir usar esas bases. George Bush Jr. dijo, bueno, entonces quizás nosotros reconozcamos el genocidio armenio. Ah, no. Entonces fíjense cómo es un problema del presente, ¿no? La cuestión del genocidio no es un tema histórico.
Discúlpame, Juan Pablo, a eso justamente. Estás hablando de la parte geopolítica, yo te quería preguntar, en términos de una posible escalada y continuar hacia un nuevo intento de genocidio. Las potencias mundiales durante el siglo XX, por acción u omisión, dejaron ser no solamente el genocidio armenio, sino también el genocidio judío y de muchos otros pueblos. ¿Hoy eso es posible y hasta dónde puede escalar el conflicto actual? En términos de que, bueno, muchas de estas potencias sienten la responsabilidad histórica que tuvieron frente a dejarse de estos genocidios, y no son las mismas que eran en el siglo XX. Y también la presión internacional no es la misma y la difusión de la información no es la misma.
Bueno, quiero antes de responderte preguntarle a Alejo si él se siente satisfecho, si quiere repreguntarme algo, si tiene la necesidad de responder a Juan Manuel. Algo más que haya quedado en el tintero. de lo que él me había señalado. No sé si te parece.
No, a ver, yo para, viste, para darle un cierre a la pregunta,
Sí, por eso. Y después voy a lo de Juan.
principalmente en un Oriente que, ¿no? Que se está radicalizando, ¿no? Ante la caída de las potencias occidentales en el siglo XXI. ¿Esto es un desafío para Occidente en base a términos de solución y mantenimiento de la paz, ¿no? En una ONU que bueno, cumple 75 años, ya se está hablando me estoy metiendo ya en un tema de otra envergadura, ¿no? Pero me parece fundamental, principalmente en el contexto que se da, ¿no? Cumple 75 años, se quiere reformar el Consejo de Seguridad. Hay diferentes cuestiones, ¿no? Ante una China que crece a pasos agigantados, si verdaderamente estamos frente a un bastión, ¿no? Que puede ser fundamental, es decir, un gran desafío para Occidente en este siglo XXI.
Bueno, yo creo que ahí está el punto. Y acá hay que ver, y ser por ahí, yo voy a tratar de ser preciso. Acá hay un tema, que es el aislacionismo norteamericano. Hay que recordar que el proyecto, si vos querés, imperial, neoconservador de los Estados Unidos, que incluso arranca desde antes, ¿no? Esto es importante de señalar, pero que sí se acelera. Con la política de Dick Cheney, de George Bush Jr., de Donald Rumsfeld, y que evidentemente termina siendo bastante bizarro, por usar un adjetivo diplomático, su desempeño, tiene al mismo tiempo otro elemento importante, y yo no quiero ser mecanicista en la explicación, es que Estados Unidos ya está logrando autoabastecerse de energía por todo un nuevo sistema que quizás ustedes conocen de energías no convencionales y de sistemas más complejos que no lo hacen depender tanto entonces de estas fuentes energéticas. Ahora, para ir dándole, ¿cuál era el músculo en esa región, si vos querés, de entre comillas Occidente? Estados Unidos. ¿Qué empieza a pasar en esta suerte de vacío? Es que Europa, que tiene una dependencia más clara del petróleo y del gas ruso, está teniendo entonces esta situación ambigua, ¿no? Donde marcamos entonces las diferencias dentro de la Unión Europea. El marco legal de Naciones Unidas, bueno, tristemente, creo que desde el año 2003 y con la invasión unilateral de George Bush Jr., ¿no? Donde se vio claramente este lugar un poco extraño en el cual quedó Naciones Unidas como elemento de resolución. Que ya no es como, por ejemplo, habíamos visto en la crisis de los misiles, que las relaciones internacionales estaban estabilizadas y se sentaban, ¿no? Los norteamericanos y los soviéticos y discutían, y había un Consejo de Seguridad que parecía tener una validez en el arbitraje, aunque todos sabían que al final era la palabra de Estados Unidos y de Rusia. Bueno, ahora tenemos este momento extraño donde pareciera haber, y esto no me quiero aventurar y son solamente hipótesis, una multipolaridad y donde hay actores en la región, como vos bien dijiste, China, no necesariamente que extienden en todo el hemisferio, si vos querés, oriental su influencia, pero sí en algunas partes, India, Pakistán. Pakistán está apoyando directamente a Turquía y a Azerbaiyán en este conflicto de forma desembozada. Y al mismo tiempo Rusia, que tiene que equilibrar en este mundo. La cuestión ya se ha hecho muy grave, ¿no? A partir de acontecimientos que hemos visto, bueno, voy a agregar algo, pero lo quiero decir después, de una serie de ataques contra armenios en las calles de Lyon, al mejor estilo del fascismo de los años 30, al grito de van a perseguir a los armenios. Estamos hablando de grupos de extrema derecha turcos que residen en Europa y que muestran esta dimensión transnacional y global, donde ya no es una región alejada del Cáucaso, sino que en el corazón mismo del mundo occidental, si vos querés, se está dando esta conflictividad con clivajes muy complejos y que están muy alentados por la retórica de Erdogan, ¿no? Una retórica de odio, de violencia, de xenofobia. Pero es muy complejo y está en proceso el tema, ¿no? Cuando vos decías esto de Occidente. Alejo. Me parece que desde ese lugar lo tenemos que ver como un proceso del cual estamos analizando y que cada día la escalada parece ser más grave. No sé si con eso redondeo un poco al punto que vos me querías señalar y quiero ir a lo de Juan. Juan me había preguntado en torno al lugar del mundo ante las experiencias de genocidios previos. Mira, voy a ser muy brutal con lo que voy a decir ahora. Brutal en el sentido de directo. La única y esto lo dijo un sociólogo que se llama Michael Mann, del cual recomiendo leer. Su libro se llama The Dark Side of Democracy, o El Lado Oscuro de la Democracia, ¿no? Que analiza distintos genocidios del siglo XX. La única intervención efectiva que paró un genocidio fue la invasión de Vietnam a Camboya a fines de los años 70. Está la película famosa dirigida por Angelina Jolie, ellos mataron primero a mi padre, bueno, los camboyanos pararon el genocidio, intervinieron. No pasó durante la Shoah, no pasó durante el genocidio armenio, y ahora, evidentemente, no está pasando. Tenemos que separar, entonces, una retórica humanitaria con lo que en los hechos los países están dispuestos a hacer para justamente, a pesar de las distintas convenciones para la prevención del delito de genocidio, que es un delito que no prescribe, evidentemente tenemos un sinfín de casos donde, lamentablemente, los intereses geopolíticos, los intereses económicos, hacen que la intervención se vaya dilatando y que, tristemente, mueran más personas y que, de alguna manera, esta retórica, y acá cito a un premio Nobel y sobreviviente del Holocausto, que decía que hay que tomar partido, que no se puede tener neutralidad en estas situaciones, que esa neutralidad ayuda a los opresores, pero nunca a los que son perseguidos. Y en ese sentido me parece importante que analicemos, obviamente con fuentes, con documentos que sean lo más serios, más en estos momentos, donde hay una frase que dice, quizás Alejo la conoce, que los grandes perdedores en las guerras son es la verdad, pero yo también quiero agregar, son las democracias. Y en ese sentido, lo que hay en Artsaj es un gobierno democráticamente elegido, tristemente no reconocido por la comunidad internacional, pero donde se está ejerciendo es el derecho legítimo de la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, la protección de las minorías en este siglo XXI, el ejercicio de la democracia, es algo que excede a un grupo étnico y que nos tiene que alertar a toda la humanidad. Porque el avance del odio, de la xenofobia, del militarismo, del imperialismo, sea bajo el manto que ustedes quieran, en este caso, en la retórica de Erdogan, pero puede ser en otros casos, con otras retóricas y en otras regiones. Porque hay que tener presente que esto es un fenómeno global y esto repercute en el siglo XXI, en el corazón de Europa, como vimos en estas persecuciones de armenios, que las pueden ver en Twitter, en los alrededores de Lyon, de estos grupos ultraderechistas que, bueno, acompañan la retórica de Erdogan, y que tristemente se pueden replicar en otros lugares. En ese sentido, creo que es importante no solamente informar, sino también comprometerse y tratar desde todos los medios posibles de ayudar a los desplazados que han perdido sus casas, de ayudar informando, por eso agradezco muchísimo la labor que están haciendo ustedes, y de no solamente contestar los discursos negacionistas, sino también tener la amplia convicción de no solamente las acciones de las grandes potencias, sino cada una de las acciones que hacemos nosotros, los ciudadanos que amamos la libertad, creo, amamos los valores a nivel global. Este creo no lo quise decir de forma cínica, sino que justamente a veces ve que muchas potencias que tienen un discurso bastante armado sobre algunas cuestiones en los hechos, y como estamos viendo ahora, no parecen tener la misma velocidad para ser puestos en ejecución a los efectos de preservar vidas. y la situación de Arzaj es muy dramática, se están utilizando bombas, como dije antes, prohibidas, se utilizan drones contra civiles, se están destruyendo hospitales, se están destruyendo iglesias, monasterios, y es triste ver que el mundo mire hacia otro lado, porque esto tiene que parar. Tiene que reconocerse la República de Arzaj desde mi punto de vista como una forma de preservación de los derechos de los seres humanos, y al mismo tiempo tiene que pararse esta escalada militar que no tiene que seguir agravándose, porque puede arrastrar a otros países, no solamente en la región, sino en otros lugares, a situaciones que esperemos no sean análogas.
Bueno, la verdad que te queremos agradecer, Juan Pablo, por este tiempo y por las últimas reflexiones que nos dejaste. La verdad que estuvo muy, muy interesante la charla que hemos mantenido y principalmente la información que nos has dejado, como que nos has clarificado muy bien acerca del panorama que se está viviendo en la región del Cáucaso. Así que bueno, te queremos agradecer mucho por haber estado acá con nosotros y haber compartido este tiempo.
El agradecido soy yo y agradezco muchísimo a vos, Alejo, a Juan Manuel. Los que me quieran contactar, pueden pasar mi correo electrónico y para información, para lo que necesiten. Y yo celebro que personas jóvenes como ustedes estén comprometidas y haciendo estas labores. Es el futuro que nosotros queremos para la humanidad. Que los jóvenes tengan estas importantes tareas y su solidaridad. Y estos son los valores y la ética que queremos, no solamente en los académicos, sino también en todos los futuros líderes de ONGs, de grupos, de lugares, de posiciones políticas y de distintos lugares del mundo intelectual, artístico y cultural. Así que muchísimas gracias por la labor que están haciendo, porque es muy importante.